Tendría que empezar por contarles por qué mi padre mató a mi abuelo. Ahora que lo pienso bien, deberían de una buena vez ir más atrás en el tiempo y contarles que mi padre no era mi padre y por lo tanto mi abuelo no era mi abuelo. Me enteré cuando cumplí 15 años. Ese día mi madre entró a mi cuarto muy temprano con una foto entre las manos. Estaba muy borrosa. Creo que de tanto mirarla. Ignoro por qué me contó su secreto. Es muy probable que estuviera un poco borracha. Ella siempre se mantenía así. Para todos en casa resultaba más cómodo pensar que esa melancolía silenciosa y persistente obedecía a su personalidad y no a las botellas de ron que escondía entre el tanque del sanitario. Mi madre es un cero a la izquierda y nunca ha hecho nada por sumar un poco más. El tipo de mujer sumisa cuyo esposo decide por ella las cosas más triviales de su vida. Puede que acostarse con otro hombre haya sido la única decisión propia que tomó y por consiguiente, la única embarrada que tuvo que esmerarse en ocultar. Hasta ese día, en que cumplí 15 años y en vez de felicitarme, entró a mi cuarto para mostrarme la única foto que conservaba de mi papá.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Es hora de que sepas, Isabela, que tu padre es un hijo de puta. Pero eso no le quita que sea tu padre.
¿Jorge?
Ese es otro hijo de puta. Parece ser que son la única clase de hombres que yo atraigo.
No entiendo, ma. ¿De qué estás hablando? ¿Estás borracha?
Claro que estoy borracha. Si no, ¿cómo crees que podría vivir con lo que nos hizo tu padre?
¿Jorge?
Que no, Isabela. Me refiero al otro pedazo de cobarde.
¿De qué pedazo de cobarde estás hablando, ma?
De tu padre.
¿Me estás diciendo que Jorge Santoro no es mi padre?
Esto nadie puede saberlo fuera de tú y yo.
Jorge no sabe que yo no soy su hija.
No.
¿Y mis hermanos no saben que yo no soy su hermana?
No.
¿Mis abuelos no saben que yo no soy su nieta?
Ay, ya. Veo que entendiste la cadena de interpretaciones que desata una revelación como esta. Por eso es mejor que nadie se entere nunca.
Nunca es una palabra muy definitiva, ma. A lo mejor algún día el resto de la familia necesite saberlo.
Hay que necesitar ni que nada. Donde esto se sepa, hija, nos quedamos en la calle. Ni que no conocieras a Jorge.
A lo mejor es él quien no nos conoce a nosotras.
A lo mejor.
¿Y quién es entonces mi padre? Me puso la foto en las manos y esa fue la primera vez y la única vez que vi al pedazo de cobarde. No es mucho lo que puedo contar, pero tampoco es poco. Solo sé que si comparamos a la familia con un rompecabezas, ese fue el momento exacto en el que las fichas comenzaron a desencajarse. En mi caso, si alguna vez encajé, fue un poco a la fuerza. La diferencia es que ya sabía por qué. La barrera que siempre sentí entre mi padre y yo, digo, entre Jorge y yo, se había materializado. Era tan sólida que podía hasta tocarla. Y más ahora que tenía enfrente la imagen borrosa de mi verdadero padre. La figura de la foto se esfumó de mi mente en el instante mismo en que mi madre salió del cuarto. Aunque el pedazo de cobarde nunca se asomó a mi vida y mi madre jamás volvió a mencionarlo. Ha sido una presencia constante de la que nunca he podido deshacerme. Siempre me he preguntado qué habría pasado si mi madre no me hubiera revelado su secreto. Me temo que ese es el tipo de pregunta para el que no existen respuestas.
Para nada me extrañó que Isabela hubiera pensado que el papá mató al abuelo. Ella siempre fue rara y la verdad, Tiene uno que ser muy raro para pensar semejantes cosas. Tampoco es que quisiera mucho al papá y aquí entre nos, él tampoco a ella. No es que se odiaran, sino que había algo entre ellos que no cuadraba. Nunca supe decir qué era. Ni siquiera le decía papá, sino que lo llamaba Jorge. Siempre parecía ir en contravía de lo que él pensara o dijera. Yo creí que esa pose rebelde iba a acabarse a la par con la adolescencia, pero ocurrió todo lo contrario. Cuando anunció que iba a estudiar lo que iba a estudiar, sinceramente, pensé que nos estaba tomando el pelo. ¿Sociología? ¿A quién diablo se le ocurre estudiar eso?
¿Y por qué no?
Porque estamos en la industria metalúrgica. Santoro es una empresa familiar muy grande y eventualmente tendremos que manejarla. ¿Podrías tan siquiera mostrar un poco de interés? Mira a Manolo. A él no es que le guste mucho el derecho y sin embargo estudió eso justo para defender la empresa legalmente. Y yo...
Ay, sí, ya sé que tú estudiaste finanzas porque lo único que te interesa es el dinero. Y has pasado por encima de todo el mundo para coger las riendas de la empresa.
¿Y eso qué tiene? Al final somos nosotros tres los herederos. ¿Alguien tiene que hacerlo?
Pues a mí me interesa el capital humano. Con más de 2.000 empleados debería importarnos, ¿no?
Ese es el problema. ¿Desde cuándo te importan a ti los demás? No tienes amigas, no sales de tu cuarto, no participas en las actividades familiares. Yo no creo que te importe nadie diferente a ti misma. Creo que quieres estudiar sociología por llevarle la contraria al papá.
¿A Jorge?
Al papá. ¿O es que tienes otro? Me acuerdo bien de esa conversación porque Isabela se puso roja. No supe si de rabia o de indignación. Lo cierto es que algo se rompió entre nosotras en ese preciso momento. Algo que no íbamos a poder reparar. Es muy extraño cómo cosas tan sutiles nos acercan o nos alejan de determinadas personas. A veces, de forma tan definitiva. Recuerdo que lo hablé con Manolo esa misma noche.
No le prestes tanta atención a Isabela. ¿No ves que todavía es una niña?
Es muy diferente a todos nosotros. No se interesa por nada, no demuestra sentimientos hacia nadie, no encaja en ninguna parte.
Es por la diferencia de edad, Katy. 10 años se nota mucho, en especial a esa edad. Ya verás cómo nos vamos emparejando. Mira, tú y yo tan solo nos llevamos un año y, si mal no recuerdo, a la misma edad de Isabela nos la pasábamos peleando como si fuéramos los peores enemigos. Ahora no hago sino ayudarte y sacarte de problemas. Por cierto, ¿han vuelto a aparecer los hermanos Noriega?
No, ¿qué van a aparecer? Con ese mundo de plata que nos tocó pagarles para que se quedaran callados.
Yo no estaría tan seguro. Hay que estar alerta. No me fío de ellos. Siempre que voy al juzgado busco a ver si han abierto la boca. Y al final pusieron la denuncia con la que tanto nos han amenazado. Conozco bien a esa gente, Katy. Ven una vaca y no descansan hasta extraerle toda la leche.
Menos mal el papá está de nuestro lado. Razón tiene cuando aseguró que el abuelo también hacía sobornos. La diferencia es que él los hacía de manera más elegante y con personas más respetables.
Esa delgada línea entre las obras de beneficencia y el cobro de favores.
Eran otros tiempos, Manolo. Hoy toca tratar con otro tipo de personas y cobrar favores de maneras muy diferentes.
¿Vas a seguir haciéndolo, cierto?
Claro, para eso te tengo a ti. ¿O tengo que conseguir un mejor abogado?
A mí no deja de parecerme riesgoso, Katy. Estas cosas dan cárcel.
Y a todas estas, la palurda de Isabela dizque queriendo estudiar sociología.
¿Sociología? ¿Y esa de dónde sacó semejante idea?
¿Te acuerdas cuando éramos niños y la atormentábamos diciéndole que era adoptada? Confieso que yo llegué a desear que lo fuera.
¿Qué tontería dices? No conozco a ningún hermano mayor que no haya molestado con esa misma idea a un hermano menor. Y así fuera adoptada, tendríamos que aceptarla como hermana. Legalmente tendríamos los mismos derechos. Todavía me acuerdo del embarazo. La mamá lloró los 9 meses.
Fue un embarazo muy raro. Aquí entre nos, yo siempre pensé que la mamá no quiso tenerla.
La tenía fácil. Pudo haber ido a Miami y practicarse un aborto. ¿No era lo que hacían sus amigas?
Yo tengo la idea de que el embarazo estaba muy adelantado cuando se dio cuenta. Ya sabes, después del tercer mes la cosa no es tan fácil.
Ahí lo tienes. Una razón más para ser comprensivos con Isa. Una vez leí que los embarazos no deseados producen rechazos inconscientes.
¿Tú crees que la mamá no quiere a Isabela?
Yo creo que la mamá no se quiere ni a sí misma. Y cuando uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie más, aunque ese alguien más sea su propio hijo.
¿Será por eso lo del trago?
¿Cuál trago?
No te hagas el tonto, Manolo. ¿No te parece que la mamá vive a media caña?
¿Pero qué dices, Katy? Por Dios. Como si el alcoholismo pudiera esconderse. La gente con problemas de trago es bullosa, se mete en problemas, hace una tontería tras otra.
Ay, no necesariamente. Hay gente que aprende a controlarse para que no se le note. Fíjate que el otro día se atascó el sanitario y cuando bajé la tapa del tanque para ponerle agua, vi una botella de ron ahí metida. ¿No te parece que esconder el trago es un comportamiento de alcohólicos?
¿Y qué te hace pensar que es de la mamá? Podría ser del papá o de la empleada, incluso hasta de Isa.
Ay, joder, es verdad. Podría ser tuya también.
O tuya.
El asunto del trago era tan obvio que nadie lo veía. O mejor, nadie lo quería ver. Las familias son expertas en mirar para otra parte cada vez que no están dispuestas a resolver un problema y los problemas de trago son algo a lo que nadie quiere meterle el diente. Isabela, al final, estudió sociología y hasta terminó trabajando de secretaria general en Industria Santoro. Pero eso no es lo peor. Se consiguió un novio filósofo. Se llamaba Ferney. Al principio nadie le prestó atención. No sé si por el nombre o por la profesión. Quizá debido a ambas cosas. Además, tenía un bigotito ridículo y unos horribles modales en la mesa. Papá lo odiaba y él odiaba a papá. Cuando supo lo que se ganaba como profesor, nadie le quitó la idea que estaba con Isabela para asegurarse una parte de la herencia. Además, si mal no recuerdo, fue por esa época que a Isabela se le metió la idea de que le diéramos su plata para ella poder salirse de la empresa y dedicarse a algo que le gustara. Según ella, el sector metalúrgico era sucio, contaminante, corrupto y despreciable. Puede que tuviera razón, pero era lo que nos proporcionaba dinero. ¿O de dónde creía que salía la plata que le pagaba el apartamento a todo taco en el que vivía? Papá se lo dijo clarito una vez cuando le vio un anillo de compromiso en el dedo. Si mal no recuerdo, estábamos las dos en la mesa del comedor pintándonos las uñas.
¿No estarás pensando en casarte?
Sí, Jorge, lo estoy pensando.
¿Con ese profesor sucio de pacotilla?
Pues claro, ¿con quién más? ¿Acaso me has visto con otro o qué? ¿Crees que una mujer puede echarse dos novios al tiempo?
Uno nunca sabe. Casos se han visto.
¿Sí? ¿Qué casos?
Nada, nada. No me pongas atención. Es tan solo un decir. Saliste igual de quisquillosa a tu madre.
Ferney se preocupa por mí más de lo que todos ustedes lo han hecho nunca.
Se preocupa más bien por el dinero. Con lo vaciado que vive.
Plata, plata, plata. Lo único que le preocupa a esta familia es la plata.
Ah, pero vivir cómoda sí le gusta a la niña, ¿no? Para su información, la comodidad cuesta dinero y ocurre que el dinero sale de mi bolsillo.
Sale de la empresa de la cual yo soy heredera. Además, trabajo ahí, pues que no te has dado cuenta. A lo mejor por andar ocupado callándole la boca a los hermanos Noriega, ¿no?
Solo para que te quede claro. Y aprovechando que Katy está aquí como testigo. Si te casas con ese idiota, no te vuelvo a dar ni un solo peso mientras yo esté vivo.
¡Es injusto, Jorge! La plata de la empresa también es mi plata.
Pues no. Resulta que mientras yo viva, es mía. Y según mi médico, voy a vivir muchos años.
Disculpen que me meta, pero en realidad, la plata de la empresa es del abuelo.
El abuelo está muy enfermo. ¿No has visto que el cáncer lo tiene con una pata en la tumba?
¡Qué comentario tan inoportuno, pa! Ya se lo están tratando.
Disculpa, hijita, tienes razón. No debí expresarlo de esa manera. Aunque es verdad, tenemos que ir haciéndonos a la idea de que el abuelo va a morirse.
Todos vamos a morirnos.
Obvio, pero es de esperarse que unos lo hagan primero que otros.
¿Y quién asegura que el primero sea el abuelo? Un carro podría atropellarte esta misma tarde, Jorge. O un atracador pegarte un balazo para arrancarte el Rolex de la muñeca. Incluso, hasta la mamá podría hartarse de que la maltrates y echarle veneno de ratas a tu comida.
¡Qué mala vibra, Isa! ¿De dónde sacas ideas tan macabras?
Ay, bueno, entonces voy a cambiar de ejemplo para no herir susceptibilidades. Yo podría ahogarme en la bañera esta misma noche. Un resbalón, un golpe en la nuca y de cabeza al fondo y glu, 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 fin de la historia.
Ay, tú ni siquiera tienes bañera.
Ay, es un decir, Katy. Uy, pero qué falta de imaginación la tuya. ¿Acaso en la escuela de finanzas no enseñan creatividad?
Bueno, 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 ya, hijas. No sé por qué estamos invocando a la muerte de esta manera. ¡Qué hostilidad! Bueno, mejor me voy a mi cuarto.
Ya está aquí, Calimán, en su tercera temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán, La Bruja Blanca del Kilimanjaro, tercera temporada, lunes a viernes, 7 de la noche. Y a través de RTBC Play, no te lo pierdas.
Cuando uno ve las cosas en perspectiva, todo parece tomar sentido. Como si alguien hubiera urdido los acontecimientos para que sucedieran de una manera determinada y no de otra. A mí me cuesta creer que la muerte del abuelo ocurrió de forma aleatoria y caprichosa. Nadie me saca de la cabeza que el plan de asesinarlo comenzó a gestarse en la mente de Jorge en ese preciso momento en que Kate y yo nos pintábamos las uñas de rojo en el comedor familiar. Es más, aún me inquieta el pensamiento de que haya sido yo quien, sin proponérmelo, hubiera sembrado en Jorge semejante plan. ¿Cómo podría saberlo? Se lo pregunté a Ferney muchas veces, incluso antes de que la tragedia ocurriera.
Según el pensador francés Lagarde, toda idea expresada tiene una consecuencia, independiente o no de que no podamos verla en el presente.
¿Eso significa que si Jorge actúa en consecuencia con mi idea, yo soy culpable por habérsela incubado?
Las ideas no condenan hasta tanto no se materialicen en acciones concretas comprobadas.
¿Eso también lo dijo Lagarde?
No, eso lo deduzco yo, basado en la teoría del pensamiento no aterrizado de Quine.
Ay, estoy hablando en serio, Ferney. ¿Debo preocuparme por mi teoría?
Debes preocuparte por apropiarte de una teoría ajena.
A ver, reformulo. Debo preocuparme por la teoría de Lagarde, según la cual la consecuencia de las ideas expresadas corresponden a quien las formula y no a quien las ejecuta.
Depende de lo que entendamos por ejecutar. Si el padre ejecuta al abuelo, es culpa del padre.
Aunque yo le haya hecho ver a Jorge que la única forma de quedarse con la empresa es ejecutándolo.
Aquí tenemos un problema conceptual. Tal vez la palabra ejecutar no sea la correcta.
¿Y cuál es la correcta?
Asesinar.
Ay no, qué palabra tan fea, Ferney. ¿Podemos pensar en otra?
¿Acaso quien ejecuta a alguien es menos culpable que quien asesina a alguien? En realidad lo que tenemos aquí es un problema de minimización de la culpabilidad de origen eufemístico.
Ay, pongámonos serios, Ferney. Yo conozco a Jorge y puedo asegurar que el abuelo está en riesgo.
Pero nadie puede denunciar a nadie por un delito que no ha cometido. Aunque se me ocurre una idea mejor. Podemos hacer que lo cometa.
Ay, no pues, ¿qué idea? Si Jorge ejecuta al abuelo...
Asesina.
Si Jorge asesina al abuelo, lo único que haríamos es facilitarle sus planes para asegurarse todo el dinero de la empresa.
A no ser que...
¿Qué?
Que lo delatemos y lo metamos a la cárcel. O mejor aún, que lo matemos nosotros a él.
¿A Jorge?
Pues claro, ¿a quién más? Si quieres, seguimos después con tus hermanos y así no te toca compartir el botín. Bueno, excepto conmigo, que sería el autor intelectual. Propongo 50-50.
¿Cómo vamos a hacer eso, Ferney? ¡Ni que fuéramos asesinos! No, hay que pensar en una cosa menos sangrienta.
¿De verdad quieres que hablemos seriamente sobre esto? Tengo algunas ideas, pero necesito que me digas con claridad si estás dispuesta a luchar para quedarte con la empresa. No voy a desperdiciar mi inteligencia para que después te llenes de miedo y eches reversa.
No sé, no había pensado en ello.
Vamos, Isabela. A ver, quedarse con la empresa es algo que todos en tu familia han pensado. Llevan años maquinando cómo hacerlo. Tus hermanos, desde antes de entrar a la universidad, ya lo tenían claro. Por eso estudiaron lo que estudiaron. Tu papá, ni se diga. Si no ha eliminado al abuelo de la ecuación es porque no ha encontrado una forma segura de hacerlo. A mí nadie me saca de la cabeza que en el accidente de tránsito que dejó inválido al abuelo, tuvo implicado Jorge. ¿O no te parece raro que un carro de altísima gama, casi nuevo, falle por los frenos? Sin duda, hubo mano criminal y esa mano tiene nombre propio. ¿No me contaste una vez que la tarde del accidente viste a Jorge en el garaje, dizque admirando el motor del carro? Entonces, ¿qué vas a decidir?
¿Qué voy a decir de qué?
¿Estás dispuesta a quedarte con la empresa o no?
Depende.
¿Depende de qué?
Del plan. Tiene que ser seguro, Ferney. Mi libertad vale más que la empresa.
Te voy a explicar el plan, así que pon atención porque no pienso repetirlo. Solo voy a poner una condición por maquinarlo y ayudarte a ponerlo en práctica.
¿Cuál?
Te la digo al final. Vas a proponer un paseo familiar con la excusa de que están muy desunidos. A la abuela le queda poco tiempo de vida por culpa del cáncer y tu madre anda perdida en el mundo etílico en que se mudó a vivir. Podrías proponer la cabaña de los riscos. A todos les encanta. Tu misión allá será acercarte al abuelo, charlar con él, hacer que te coja confianza. No será difícil. Todos saben que eres su preferida. Es importante que todos te vean con él. Ahí es donde entro yo.
¿Entras dónde?
En la ecuación. Yo le digo a Jorge que tú has estado hablando con el abuelo y que él decidió poner la empresa a nombre tuyo.
El abuelo no va a hacer eso tan fácil.
A lo mejor sí. La gente que tiene un pie en la tumba es vulnerable y fácil de convencer.
¿Y entonces?
Jorge va a tener que orar antes de que el abuelo regrese a la ciudad y supuestamente cambie la empresa a tu nombre.
¿Obre?
Sí, obre. Actúe. Vamos, los dos sabemos que tu papá es un hombre de acción.
¿Estás sugiriendo que Jorge es capaz de matar al abuelo? No sé, no me parece justo con el viejo.
Nadie ha dicho que la vida sea justa. A ver, Isa, ¿quieres la empresa o no? Toda decisión implica una renuncia. Habrá que renunciar al abuelo. Igual ya está más muerto que vivo, es cuestión de meses. Hasta un favor le hará a Jorge evitándole la agonía de los últimos días.
Tengo que decirte algo. Jorge no es mi papá.
¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Isabela? ¿Cómo me sales ahora con esto?
Cuando cumplí 15 años, mi mamá me lo confesó.
Bueno, hubieras empezado por ahí. Eso cambia todo. No tienes derecho a nada. A nada.
¿Alguien más sabe esto?
Nadie. Solo la mamá y yo. Bueno, y ahora tú.
¿Estás segura?
Creo que sí.
¿Crees?
A veces Katy y Jorge hacen comentarios que me dejan pensando, pero pues nunca trascienden. Supongo que el problema es mío. Desde que supe la verdad, me tomo cualquier comentario ingenuo como una indirecta. Si supieran ya habrían actuado, ¿no? ¿No acabas de decir que Jorge es un hombre de acción?
No hay que bajar la guardia. Con mayor razón, entonces tienes que acercarte al abuelo y hacer de verdad que pongan la empresa a tu nombre. De lo contrario, van a dejarte en la calle si la verdad llega a saberse.
¿Cómo voy a conseguir que el abuelo tome esa decisión?
Cuando tengas al abuelo en la palma de la mano, le dices que estás muy preocupada por el futuro de la empresa porque tu papá y tus hermanos están obteniendo hierro de minas ilegales y pagando sobornos para obtener contratos con el Estado. Lo cual es verdad, ¿cierto?
Cierto.
Podrían perder la empresa e ir a la cárcel si todo se descubre, ¿cierto?
Cierto.
A no ser que ponga la empresa a tu nombre. Contigo estará segura. Se acabarán las malas prácticas. Si no quieres manejarla, buscamos un buen gerente o ponemos el que sugiera al abuelo. Hazle sentir que su opinión es importante, que piensa seguir al pie de la letra sus valiosos consejos. Puede que no les guste, pero tendrán que aceptarla. Industria Santoro hoy en día está a nombre del abuelo y él puede hacer lo que le dé la gana. Si se ponen muy quisquillosos tus hermanitos, la tienes fácil para buscar pruebas del pago de los sobornos y contactos en la minería ilegal. Consígueme el contacto de los hermanos Noriega. A lo mejor puedo convencerlos de que les pegue un buen susto que los deje callados. Ya sabes, cuando hay dinero de por medio todo es posible. No creo que quieran ir a la cárcel.
Yo lo que no creo es que renuncien tan fácil a perder la empresa.
Es más, podrías aprovechar estos días para ir recogiendo pruebas. Al abuelo le encantará verlas. ¿Y serás capaz de conseguirlas?
Claro, soy la secretaria general, tengo acceso a todo. ¿Cuál es la condición?
¿Cuál condición?
Pues la que vas a ponerme por maquinar el plan y ponerlo en práctica.
¿Qué nos casemos? Hace años que te di el anillo de compromiso y nada que ponemos fecha.
Vaya propuesta de matrimonio tan romántica.
¿Aceptas?
Sí, pero al final, si todo sale bien.
No suelo hacer planes porque ni siquiera creo en ellos. ¿Quién le ha salido un plan? Son una putada. Si tienen por dónde fallar, fallan. Aunque reconozco que el que le propuse a Isa me tuvo bastante interesado y, de verdad, llegué a creer que podría funcionar. Pasamos 2 semanas enteras afinándolo, detalle tras detalle. Cada vez era más plausible y realizable. Isa propuso el viaje a la cabaña y todos se entusiasmaron. No faltaba ni sobraba nadie. El abuelo se apegó a ella más que nunca. Isa esto, Isa lo otro, Isa lo de más allá. Lo convenció fácil de poner la empresa a su nombre. No era capaz de hacer nada sin él. Lo bañaba, lo vestía, le daba la comida. Es nuestra, me dijo Isa una tarde, guiñándome el ojo. Ni siquiera tuve que usar las pruebas para convencerlo. Sí, claro que reparé en el hecho de que dijo nuestra, cuando pudo haber dicho mía. Hasta llegué a pensar que era hora de alquilar un vestido elegante y buscar iglesia. Lo que sí se me escapó en ese momento es que una cosa es convencer a alguien de algo y otra, muy diferente, firmar papeles para certificarlo. A nadie le pareció raro. Cuidar un lisiado es un trabajo al que todo el mundo le saca el cuerpo. De tal manera que hasta le agradecían a Isa que lo hiciera por cuenta propia. Recuerdo que Jorge, viéndola a lo lejos interactuar con el abuelo, embarcó en una conversación muy extraña que, de una u otra manera, me hizo recordar lo que Isa dijo acerca de que cuando conoce la verdad, todo comentario se convierte en indirecta.
Ojalá cuando yo esté viejo, mi hija me cuide de esa manera.
¿Katy? No imagino a Katy cuidando a nadie.
Yo tampoco. En realidad estaba pensando en Isa.
¿Su hija?
Mi hija, claro. Hasta donde yo sé, es mi hija. ¿O acaso no lo parece?
Puede ser.
¿Puede ser qué?
Que sea su hija.
También podría no serlo, ¿no cree?
Es una posibilidad. Mi madre, que en paz descanse, a menudo decía, los hijos son de la mamá, papá es cualquiera.
¿Su papá fue un cualquiera?
Fue menos que eso.
¿Menos?
Menos. Fue un ausente.
¿Y usted lo echó de menos?
Es curioso, pero creo que todos los hijos echan de menos la figura de un padre, aunque sea un ausente o un cualquiera.
Yo no echo de menos al mío. Miren lo que se convirtió en un viejo terco, enfermo, desvalido.
Pero está muy bien de la cabeza, a juzgar por la decisión que le comunicó a Isa.
¿Cuál decisión?
¿Acaso no sabe?
¿Qué tengo que saber?
Pues, lo de la empresa. ¿La va a poner a nombre de ella?
Ah, eso. Claro que lo sabía. Es una sabia decisión. Supongo que usted va a ayudarle a manejar todo ese dinero. Aunque Isa es muy capaz de valerse sin su ayuda. Al fin de cuentas, los hijos heredan la inteligencia de los padres.
Lo vi ponerse de pie y agarrar el vaso de whisky con tanta fuerza que temí se partiera en pedazos. Se bogó de un sorbo el resto del contenido, fue a la cocina, se sirvió más y luego vi cómo se lo bebió de un tirón. Alcanzó corriendo a Isa y al abuelo que paseaban juntos por el borde del acantilado. Le dijo algo a ella que, al parecer, la hizo disgustar. Le arrebató la silla de ruedas y la puso a rodar a toda velocidad. Isa iba detrás. Yo no alcanzaba a oír lo que decía, pero a leguas se le notaba la furia. Cada vez se alejaban más y más, hasta que los perdí de vista. Sonreí. Claro que sonreí, porque todo iba saliendo según lo esperado. Luego, vi la grieta. ¡El plan tenía una grieta! ¿Acaso algún plan no la tiene? Salí corriendo para evitar que Jorge obrara. Es bien sabido que los muertos no pueden firmar documentos. Y si bien Isa había convencido al abuelo de trasladar la empresa a su nombre, aún no habían firmado nada. Corrí hasta donde estaban, pero antes de llegar, oí los gritos. Primero los de Isa, luego los de Jorge, luego los míos propios, al final los de la familia entera. Asomados al precipicio, gritábamos como locos porque el abuelo yacía desmadejado sobre las rocas como un muñeco de trapo.
La verdad, no estoy tan segura de cómo ocurrieron las cosas. Por eso me aferro a la versión que más me conviene. No sé si han notado que la mente se vuelve un lío en los momentos más determinantes de la vida. Recuerdo que Jorge arrastraba la silla furioso por el borde del abismo. Recuerdo que yo corría tras él, dándole manotazos por la espalda diciéndole que se calmara, que aún no habíamos firmado nada. El abuelo guardó silencio. Cuando Jorge se detuvo, comenzamos a discutir como dos irracionales, dos torpes que por primera vez usan las manos para pelear. La silla del abuelo quedó en el borde sin el freno puesto. Jorge pudo haberla empujado, intencionalmente o no, en medio del forcejeo. No hay forma de saberlo. A lo mejor fui yo quien lo empujó con la pierna y la hizo que se precipitara por el abismo. Lo digo por el morado que me salió después en la espinilla. Yo no sentí ningún golpe, pero el morado estuvo recordándomelo una semana entera. Quizás es verdad que el abuelo tomó la decisión de lanzarse, tal y como Jorge testificaría más adelante en un intento por salvarse de la cárcel. Durante la audiencia, contó que había tomado el celular para llamar al abogado, con tan mala suerte que en ese preciso segundo en que despegó la mirada para marcar el número, la silla desapareció de nuestra vista. Dijo que el abuelo estaba enfermo de cáncer, que le quedaba poco tiempo y que hasta le había insinuado que no quería vivir más. Yo acusé a Jorge porque él tenía todo en su contra. Borracho, furioso, fuera de sí, con una razón de peso para eliminar el viejo. Para nada le ayudaron otros antecedentes menores de violencia que Manolo había logrado limpiar y que mi abogado, convenientemente, sacó a colación. Lo acusé porque su condena me dejaba a mí el camino libre. Lo acusé porque entre salvar a otro y salvarse a sí mismo, siempre hay que elegir lo segundo. Lo acusé porque sabía que él no era mi padre, sino un cualquiera. Y un cualquiera es fácil de acusar.
Y Isa, Katy y yo tenemos una propuesta para hacerte.
¿Cuál? De entrada les digo que no estoy dispuesta a conciliar nada con el fin de salvar a Jorge. Por mí, que se pudra en la cárcel.
No es eso. Lo que tu hermana y yo queremos decirte es que puedes seguir confiando en nosotros para el manejo de la empresa. Sé que todo está muy reciente y los ánimos andan caldeados, pero no podemos dejar hundir una compañía tan grande.
Al abuelo, que en paz descanse, le encantaría saber que estamos los tres unidos en esto, como los buenos hermanos que somos.
Si lo que les preocupa es el trabajo, pueden seguir contando con él. Estaré más que feliz de tenerlos entre mis empleados.
Esa justo es la propuesta que quería hacerte.
¿Ser mi empleado?
No, está bien que la empresa haya quedado a nombre tuyo, pero...
Pero eso no quita el hecho de que cuando falte Jorge, debe ser repartida en partes iguales entre nosotros tres.
¿No prefieres vendernos ya tu parte? Así te quitas una responsabilidad grande de encima.
Tendría suficiente dinero para vivir con Ferney sin que ninguno de los dos tenga que trabajar.
Ferney me terminó.
¿Por qué?
Por tonto. Hasta un favor me hizo. Ya no tengo que compartir el dinero con nadie.
Menos mal que nosotros no somos nadie, sino tus hermanos.
No.
¿No qué?
No son mis hermanos.
Isa, los hermanos son lo que son, independiente de que a uno le gusten o no.
Hagamos esto fácil. Si lo que quieres es no vernos nunca más, con mayor razón debes vendernos tu parte cuanto antes y felices los tres.
Que no, dije.
¿No nos vendes? Entonces pensemos juntos en una solución que nos deje...
No, que no son mis hermanos. Jorge no es mi padre. Y por consiguiente, ustedes no son mis hermanos.
¡Que inventas los tuyos, Isabela! ¡Ya quiero ver cómo vas a sostener semejante idiotez!
Pueden preguntarle a la mamá. O si prefieren, les comparto la prueba de ADN que me hice la semana pasada. De Ferney me deshice más fácil de lo que había calculado. En realidad, él se espumó solo cuando le confirmé sus sospechas de que los papeles del traslado se habían quedado sin firmar. Por supuesto, él no vio cuando el abuelo y yo los firmamos. Por supuesto, dio por hecho que a mí no se me había ocurrido hacerlo. Por supuesto, salió corriendo antes de que todo se complicara. Porque eso, justo eso, es lo que hacen los hombres como él. Ahora mismo estoy vendiendo la empresa, por si saben de alguien que esté interesado en comprarla. Mi idea es recibir el dinero, pagar el mejor centro de rehabilitación para mi madre y empezar junto a ella una nueva vida, donde nadie nos conozca y nosotras no conozcamos a nadie.
Respetados hermanos Noriega, ustedes no me conocen, pero deberían hacerlo. Me llamo Ferney y sé algunas cosas de Industria Santoro que a lo mejor les interesa conocer. Este es mi número. Gracias.